Así comienza a la hora de empezar, como es habitual, cada semanita el Planeta Duna. Conectamos directamente con la Asociación de Cómic y Dibujantes, o Dibujantes de Cómics, mejor dicho, La Duna de Almería. Nos acompañan dos compañeros, válgame la redundancia, uno de ellos en persona, aquí en el estudio de Candil Radio, Días de Radio, es Juanma Beltrán. Hola, Juanma.
Buenos días, Antonio.
¿Cómo estás?
Saludo, muy bien. Saludo para todos los oyentes de Candil Radio.
Y la otra persona, que está al otro lado del hilo telefónico, es un fijo. Está también, pues, ahora mismo cómodamente, esperando a que le demos la entrada desde hace ya un ratito. Él es David Caparrós. Hola, David.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, papá?
Estamos muy bien, los tres.
Bueno, enhorabuena, que en directo no te lo hemos dicho a ti personalmente.
Muchas gracias.
Dale un besito a Álvaro en la frente y también a Paqui, ¿vale?
Venga, lo daré.
Planeta Duna es una nueva edición. Compañeros, estamos deseosos de conocer un montón de cosas para esta semana.
Sí,
¿Qué traéis?
Pues vamos a traer lo que empezamos siempre. Ya empezamos a tener una cierta coherencia, sí, dentro de este programa, que no oculta el ejemplo, pero empezamos a mantener una cierta dinámica.
Afortunadamente.
Sí.
Ya iba siendo hora.
Que no rutina, sino.
Hemos tardado casi un año en centrarnos.
Bueno, sí, ¿verdad?
Claro, nosotros.
Más vale tarde que nunca.
Bueno, pues empezamos revisando, evidentemente, la web de La Duna, en laduna.net. Las noticias noticiosas.
Noticias de La Duna. Destacamos hoy en portada.
Vamos a destacar, evidentemente, ese adelanto, ese pequeño caramelo que ofrecemos a todos nuestros seguidores, que sabemos que son múltiples y, ¿no?, y abundante,
sí,
sobre
¿a tamaño te refieres?
A tamaño y animosidad, sí.
Como más mira a mí, digo, a ver qué va a pasar aquí, ¿eh?
Sí, es la portada de lo que va a ser el próximo número de La Duna, el número 9, especial Sire Negra. Pues ponemos en La Duna un adelanto, ¿no?, de mano de nuestro maquetador Juan Carmona y ilustración de nuestro reportero Javi Sánchez,
uh-huh,
que será lo que sirva de portada para el siguiente número.
Ajá. Es un numerito que aparecerá más o menos por el noviembre, ¿no?
En noviembre, sí. Esperamos que esté listo, a ver si podemos incluirlo en el Spocomic de Madrid. De alguna manera está presente allí, aunque sea a través de nuestros colegas, que también colaboran precisamente en este número. Son la gente de Rantifuso, unos madrileños que hacen un fanzine muy interesante, que estuvieron visitándonos en la semana del cómic de este año.
Sí.
Y que accedieron a colaborar con nosotros en este número con una seis secuencias de cómics que hicieron entre todos, y que además aparece también reflejado en la página porque han hecho un vídeo entrada del grupito Rantifuso, que han hecho un vídeo en el que aparece todo el periplo que habrán hecho durante este año conociendo distintos fanzines y en sitios donde han estado, y en uno de ellos ha sido aquí en Almería.
Vale,
hace muchas fotos.
Vamos a hacer un experimento, si nos importa ahora.
¿Va a abrir?
Vamos a intentar escuchar el sonido del vídeo, solo unos segunditos si nos parece mal. Esto está en la página de La Duna,
en La Duna, sí, laduna.net, podéis encontrar.
laduna.net. Esto también es la dirección de blog de Rantifuso.
Sí, señor, atención.
Pero vamos, que es música nada más.
Ah, solo es música.
Pero es muy poquito, porque bueno, está la musiquita y de fondo aparecen un montón de fanzines españoles.
Voy leyendo, espera. Muchos buenos momentos. Ataque preventivo. Ciclos. Cretino. Dibujando,
bueno,
net.
Esto lleva para rato, ¿eh? O sea, mejor
no te
lo
dedique. Lo dejamos a Antonio.
Frenchy.
Antonio lo dejamos y nosotros seguimos hablando de nuestras cosas.
Scooter. Bueno, un montón más. Lo mejor es
son estupendos, esta gente, son súper simpáticas. Y fue un placer tener su colaboración. En el siguiente número de La Duna no podéis perderoslo. También, evidentemente, lo que no se pueden perder, y ya también lo anunciamos, es la colaboración de Enrique Sánchez Abulí, que nos escribe un pequeño artículo referente al tema de Serie Negra.
Es un pequeño prólogo.
Sí, ¿no?
Hemos tenido la dicha, ¿no?, de que este gran autor español pues nos haga un prólogo de nuestra revista, ¿no? Todo un placer.
Sí. Nos ha subido el nivel como, 5 puntos.
Vaya.
Muy bien, pues es el adelanto, es esa pinceladita.
Uh-huh. Más adelante ya iremos diciendo más cosas conforme. Está de momento tener ahí un aperitivo, la portada está genial, a mí me encanta.
Sí, está chulísimo.
Un aspecto muy bueno.
Es como que tenebroso y claro, es Serie Negra.
Claro.
Y da un poquito de, así, como que repelús.
Bueno, también ya otra noticia es un poquito hablar del concurso, del quinto concurso de provincial de Cómic de Almería. que siempre convoca cada año la Diputación de Almería, y que, bueno, animamos a todo el mundo a que participe. Ahí hablamos un poquito de los participantes, que me parece que van entre 12 y 30 años, ¿no?
Sí.
Y, bueno, existen diversos premios, dónde tienen que mandarlo, dónde se manda, y ponemos un enlace a la página específica de Diputación, en la cual se pueden descargar lo que son tanto el folletín de inscripción como las bases.
Hay tres categorías, que son de
sí.
La primera de jóvenes, de 12 a 15 años,
ah.
La segunda de 16 a 19 y la tercera de 20 a 30.
Sí, ya también pues decir que en este mismo momento, bueno, o hace un poquito, porque a las 11 de la mañana ahí anunciábamos...
Hacía un ratito,
esa entrada está puesta desde ayer,
más
claro.
Más de una hora.
Anunciábamos que hoy se va a hacer la presentación de lo que es el catálogo, que incluye obras de los ganadores de anteriores certámenes de este concurso.
Uh-huh.
También hay muchos de los que ganaron, pues, son miembros de la Duna.
La Diputación Provincial se está presentando.
Sí, en la calle Navarro Rodrigo, número 7, me parece que era 17.
17, o sea, 17. Que quien esté escuchando ahora acerca de...
Ahora mismo puede dejar el MP3, claro, va por la calle andando y pasa por enfrente, que se meta y...
Exacto. Ahí está. Vamos a ver si podemos comunicar con ellos, no prometemos nada porque hace un ratito estaba comunicando el teléfono, ¿eh?
Ya, si acaso incluso podemos pillarnos, que como tenemos que estar aquí en la radio, nos pillaremos un catálogo y quizás la semana que viene lo exploremos.
David, tú te puedes acercar, hijo, un momentito ahí a la Diputación.
No, me pilla un poquito mal, ¿eh?
Te pilla mal.
Trasládate.
Vaya, por Dios.
Teletransportación. Spock, te transporta a mí. Bueno, pues nada, yo creo que estas son las noticias de esta semana en la Duna.net.
Sí, sí, ya. Ha sido la actualidad.
La actualidad.
La Duna.net, amiguitos. Mírenlo. Siguiente sección, este es el redoble de toda la vida,
el clásico,
el tradicional, el nuestro, el de Planeta Duna. Vamos a dar entrada ahora a la actualidad en Moviola, y tiene una nueva cabecera, esta sección fija ya en esta temporada 2007-2008. La dirige David Caparrós, al otro lado del teléfono. Después de la entradita entras, ¿vale?
Muy bien.
Venga, pues vamos a por la nueva entrada. A mí me hace mucha ilusión. Es esta, que se parece mucho al habitual, pero... Atención. Ahí está. Yeah.
Bueno, hacía mucha ilusión. En la sección de novedades editoriales que nos presenta, como cada semana, la tienda de cómics Moviola, en la calle Minas de Gádor de Almería. Esta semana tenemos 5 novedades destacadas. La primera de las cuales es una reedición además de una historia de Conan. Ya hemos hablado en este programa del personaje y de su autor, y seguramente saldría a colación esta obra, porque parece ser que es una de las obras más destacadas. Se llama Clavos Rojos, es una adaptación muy fiel del relato póstumo de Robert Howard, del autor de Conan. Una adaptación que nos llega de la mano de Roy Thomas, el guionista que mejor ha sabido llevar al cómic el mundo de Conan, y junto a los lápices de Barry Winston Smith, significó la mejor etapa de personaje en viñetas. Con Clavos Rojos concluyó la fructífera colaboración entre estos dos autores, dejando como herencia la mejor obra gráfica hasta la fecha del personaje.
Uh-huh.
Comentar que esta nueva reedición viene acompañada del relato original de Robert Howard, y además, a diferencia de algunas ediciones anteriores, esta viene a color, y además un color que sí hace justicia al dibujo,
bueno, ¿no?
No como algunas de las otras ediciones, que el color lo tenía regularcillo. Por eso, por un motivo y por otro, esto es una cosa que no se puede perder nadie, no solo los aficionados a Conan, sino los aficionados al cómic en general.
Muy bien.
La edición esta la saca Planeta de Agostini, lo ofrece en dos ediciones diferentes, ambas desde su sello Edición Absoluta, pero en una de ellas el cómic viene forrado en piel, y además solo sube 3 euros con respecto al precio de la edición normal, que son 15 euros.
Ah, pues
me parece
bien.
Bastante bien, teniendo en cuenta eso que incluye el
relato. ¿Qué será la piel?
¿Qué, perdón?
¿Piel de qué?
La piel creo que es de...
No lo diremos.
De Warlock.
No lo vamos a decir por motivos, ¿eh?
Vale.
Pero vamos.
Sí, sí, sí.
Que para de lo que es la piel de ese material está muy bien el precio, ¿eh?
No, sí, para ser un cómic a color que incluye además
sí.
El lato original es muy interesante.
Sí, señor.
La siguiente novedad que encontramos es John Sable Freelance, de Mike Grell, un autor conocido por seguir las tiras diarias de Tarzán, que antaño comenzara Hal Foster, que actualmente se encuentra trabajando para Marvel dibujando a Iron Man, un personaje que también hemos hablado aquí. Este personaje, este cómic, es un cómic de género negro, precisamente como el próximo número de La Duna, y de aventuras, con un dibujo muy de finales de los 70 y comienzos de los 80, que busca un trazo realista. Una historia al estilo quizás de la de James Bond, pero alejado del infantilismo de este último, y mezclando ficción con hechos históricos y con personajes históricos.
Uh-huh.
se edita el primer tomo que recopila cronológicamente toda la obra que Mike Grell escribiera sobre este personaje, sobre John Sable. Una novedad interesante. La tercera, que nos encontramos, hace referencia a uno de los, quizá de los mejores autores de la década de los 80, que es Matt Wagner, un guionista, un autor de cómics que se hizo conocer por su participación en la serie de Batman, pero sobre todo por un personaje que creó, se llama Grendel, que lo convirtieron más o menos en su carta de presentación, en su personaje más potente. En esta ocasión nos encontramos con una obra de recopilación de un personaje que se llama Demon, un personaje que nació de la mente de Jack Kirby en 1972, pero fuera de este personaje, fuera de este autor, también fue tratado por Alan Moore, que le dio mucha personalidad cuando lo recuperó para la saga de La Cosa del Pantano. Pasa con una cosa parecida a lo que ya comentamos en una ocasión con Constantine, que claro. Alan Moore, cuando cogió la serie de La Cosa del Pantano, creó personajes secundarios que estaban rondando por el universo este, y vamos, le dotó de una personalidad tal que después se convirtieron en protagonistas de sus propias sagas. Ese es el caso de Demon y el caso de esta obra en concreto de Matt Wagner, donde da a conocer al lector el origen del personaje y también le da un final, o sea, lo cierra un poquillo el ciclo. Tanto el dibujo como la narrativa son las que definen a este autor, así que los seguidores de Wagner no se van a quedar decepcionados, y menos aún los seguidores de este personaje.
Perfectamente.
Enlazando un poquito, también por el tema de que también está escrito por Matt Wagner, otra novedad de la semana es, dentro de la línea Vértigo, de la editorial DC, Sandman Mystery Theater Anual.
¿Mandé?
O sea, el teatro de misterio anual de Sandman.
Ah, vale.
De Sandman, vale. Personaje este, no confundir con el Sandman de Spiderman, del Hombre de Arena, sí. Este personaje de DC. Uh-huh. Una obra escrita por Matt Wagner y Steven Siegel, que es...
No confundís con él.
También conocido como el quebrantahuesos.
Se trata de un recopilatorio de relatos cortos que se desarrollan en el Central Park de Nueva York durante la década de los 30.
Ajá.
Cada relato es independiente, aunque mantienen nexos comunes. Y los dibujantes que toman estos relatos para dibujarlos son distintos, encontrándonos nombres tan conocidos como John Bolton, Guy Davis, David Lloyd o Alex Ross.
Bien.
A través de historia desarrollada en pocas páginas, se percibe la dificultad de los guionistas en poder mantener el tipo en todas ellas. A veces hay unas que son mejores que otras, pero el atractivo de la obra es la diferencia de estilo dentro del mismo contexto. Es una obra altamente recomendada para los seguidores de este personaje, de Sandman, o para completar la colección de aquellos que pretendan reunir en su estantería las obras completas de algunos dibujantes implicados en este recopilatorio, ya que son pesos pesados, todo el dibujo.
Muy bien.
Y ya para terminar, la verdad que son un conjunto de novedades muy interesantes. Hay una que la hemos dejado así un poquito para el final porque nos parece especialmente interesante. Es una obra que no es una reedición.
Sería como la especialmente recomendada de la semana, ¿no?
Especialmente recomendada. No es una reedición, pero es un cómic antiguo. Pero no es una reedición porque es la primera vez que se edita en España.
Sí.
Es un cómic de principios de los 80, escrito por John Strader y dibujado por Timothy Truman. Se llama La leyenda de Green Jack. Es uno de los clásicos de la ciencia ficción y uno de los mejores cómics de género que se puede leer hoy en día.
Muy bien.
Contar un poquillo de qué, sí, que me ha gustado a mí, me ha gustado.
Porque es interesante.
A ver,
sí,
a ver.
Sí.
Es La leyenda de Green Jack, es esa clase de ciencia ficción que se separa de la fantasía heroica solo por una línea muy fina, ocasionando un híbrido de género. En ese sentido, a lo mejor uno puede recordar un poquito de Star Wars, que realmente no es una ciencia ficción pura, sino lo que se llama space opera, ¿no? Porque mezcla la fantasía heroica.
Sí.
Green Jack, que es un mercenario que se vende al mayor postor, que se mueve por Cinoruse, una ciudad donde convergen las PAM dimensiones. Es decir, es un lugar del universo donde más puertas hay hacia otras dimensiones. Es uno de los argumentos clásicos, ¿no? de la ciencia ficción, esto de las multidimensiones. Esto ocasiona que en pocos metros pueda darse el caso de que las leyes de la física cambien brutalmente. Por lo general, los habitantes se mantienen en su lugar, pero los criminales aprovechan estas características físicas para evadirse hacia otras dimensiones. Pero a Green Jack no le importa perseguir a su presa a través de otros mundos, por mucho que las leyes físicas cambien, hasta producir situaciones de lo más grotescas y extravagantes.
Toma ya.
Truman nos presenta un dibujo muy característico a lo que nos tenía acostumbrado por aquellos años en los que trabajaba para Marvel, a pesar de que esta obra no tiene nada que ver con la casa Marvel. La narrativa de Truman es trepidante, no hay descanso, y mantiene al lector en una persecución constante a través de las dimensiones hasta atrapar al criminal. El trabajo de Strander está a la altura de Truman, haciendo una historia adulta, duras pero sin perder el humor, llenas de suspense y auténticas aventuras que nos llevan a diferentes mundos, por los que nos da pie a que no nos cansemos y, por lo contrario, queramos seguir viajando. Bueno,
pues ya está. No tenemos excusa para pasarnos por el Moviola y comprarnos, vamos, como dos o tres de estos, por lo menos.
Sí, mínimo. La verdad que tiene una pinta.
Yo el de Conan y este, sí, me he quedado también con ganas.
Yo me he quedado sin palabras como el anterior número de La Duna. La verdad es que merece mucho la pena.
Mira, como lata.
¿Has visto? Actualidad en Moviola. Recordemos la dirección, David, ¿dónde está Moviola?
En la calle Minas Legador, número 7 de Almería.
Correcto, en la capital, o sea que no tienen pérdida.
Pues ya relacionando un poco con esto que hablábamos del cómic de ciencia ficción de los 80, sí. Va a la siguiente sección. La sección que nos trae nuestro amigo Javi Sánchez, nuestro reportero, que la semana pasada estaba en California y se ha venido corriendo rápidamente hasta España, Hasta precisamente a Barcelona, para iniciarnos su siguiente sección.
Muy bien.
Entrame.
Ahí va el redoble para la sección. Conozca a... Hoy
Joaquín Blázquez.
Joaquín Blázquez. Y alguien dirá, ¿quién es Joaquín Blázquez?
Pues vamos a conocerlo.
Además, se llama la sección Conozca a... Claro.
Un tema interesante, con polémica, y nunca mejor venido conocer a alguien que no está...
Claro, porque si ya lo conociésemos, ¿de qué serviría que estuviese en la sección Conozca a...?
Reconocerlo, ya. Sí, te reconozco.
Reconozca, sí. No. Eso lo pensaremos para la próxima temporada.
Pues Javi ha estado allí y esto es lo que nos trae.
A ver.
Nos cuenta que Joaquín Blázquez es un artista que nació en Barcelona en 1946, y que empezó su trayectoria profesional pues con tan solo 13 años, con la agencia Bardon Art, y que con 18 ya publicaba su primera serie, que trataba de cómics ambientados en el mundo del western.
No está mal.
Buffalo Bill, sobre todo.
No está mal.
Animado por una trayectoria profesional ascendente, fue mejorando impresionantemente, y por el buen resultado conseguido por dibujantes de la Barcelona de la época en el extranjero, que también se dedicaba al mundo del cómic, hace que se interese por el mercado internacional, donde además de pagar bastante mejor que aquí en aquella época, bueno, no existía tanta censura en el mundo de la historieta como lo había en aquel entonces de la España tardofranquista y preconstitucional del 75.
Tardofranquista, qué bonito término.
Tardofranquista.
Tardofranquista.
Javi me ha insistido que no ponga por franquista, sino que ponga tardofranquista.
Sí.
El término
franquista como que repele un poquito, porque sí. Claro, es dictadura, pues el tardofranquista, ya ni te cuento.
Ya te digo. Bueno, pues Joaquín regala en publicación inglesa, donde obtiene trabajo dibujando en serie de temática romántica, y sigue publicando en otras publicaciones dentro y fuera de nuestro país. Pero es en octubre de 1975 cuando Joaquín crea para Warren Publishing, que es una de las editoriales americanas más importantes de la época dentro de la temática del terror y lo sobrenatural, a Melvin. Este personaje era el protagonista de una historia corta de terror que aparecía en la revista Vampirella al año siguiente, llamada, a ver si lo digo bien esto,
a ver.
The One Foggy Christmas Eve.
Correcto.
Que significa ni puñetera idea, o algo como...
¿La que
entonces,
la bien?
Una nublada Navidad, no sé qué. Bueno, este trabajo hubiera pasado sin pena ni gloria en la historieta del cómic si no fuera porque en 1982, 6 años después de su publicación, se estrena E.T. el extraterrestre.
Ya me suena a mí esta historia, ya esta ya me la conocía yo.
Esta la conocía, pues tú estás reconociendo, y otros están conociendo a Joaquín Blázquez y de su historia de Mal Melvin.
Yo me acabo de enterar, la verdad.
Bueno, pues cuando Joaquín tiene conocimiento de la existencia del film y lo ve en una proyección, observa atónito cómo el pequeño y entrañable personaje extraterrestre del film es prácticamente una copia estética de su personaje creado hace unos pocos años atrás en el mercado americano.
Damos fe de ello, es clavado, ¿eh?
Aquí tenemos una imagen, sí, enseño, ¿a qué micro era?
Al 4, enséñala al
4.
La imagen.
Está un poco más delgadillo, pero la cabeza es la misma.
Es que es clavado, macho.
Sí, bueno, pues a partir de ese momento, Joaquín Blázquez emprende una cruzada legal contra el mismísimo Steven Spielberg.
No me extraña, claro.
Acusándolo de plagiar su personaje y le reclama los derechos de autor por el diseño de la criatura. Porque la historia no sé si... Y no deja en ningún momento de enviarle cartas, así como diversas notificaciones para aclarar legalmente el asunto. Tanto es así que la prensa de la época en España llegó a dedicar algún que otro artículo sobre el tema. Sin embargo, su lucha cada vez estaba más perdida mientras el personaje de Spielberg se convertía en un icono del cine. y generando pues ingentes beneficios.
Tremendo.
Hay que decir que el Melvin este da un poquito más de canguilo, ¿no? Por los colmillos que tiene y tal, pero básicamente es lo mismo, el mismo diseño de personaje.
Sí, bueno, verdad, le quita los colmillos, pero vamos, la forma de la cabeza es bastante más parecida.
No,
sí.
Pero te daba canguilo también cuando se le inflamaba el dedo, ¿eh?
Se le inflamaban otras cosas. Este se le inflaman otras cosas.
¿Sabes qué pretendía hacer con ese dedo, no?
Por eso te digo.
Bueno, pues Joaquín Blázquez no tuvo ningún resultado de todo este asunto. Y lo peor es que debido a su carácter proclive a la ansiedad y a la depresión, pues no tardó en obsesionarse con el tema del plagio de su personaje. Y su salud empezó a ser cada vez más frágil. Fruto de sus patologías mentales mezcladas con su más que problemática afición al alcohol y a las pastillas. Madre. Que su cuerpo diabético pues no tardó en rechazar, muriendo en 1986 a la edad de 40 años.
Madre mía.
Es posible que nunca sepamos si este autor catalán llevaba razón o no en el litigio. Los que le apoyan dicen que Spielberg siempre ha reconocido ser un gran amante de los cómics de terror de precisamente de Warren, de esta editorial, y que es más que probable que el aspecto del E.T. se basara en el Melvin de Blázquez. Otras personas del mundillo argumentan que la película de Spielberg en sí misma es una gran película y que el diseño del personaje tampoco es que sea especialmente relativo al éxito del film.
No eso.
Pero lo que es el diseño, ¿no? Claro.
Imagino, claro, que tú dibujas, diseñas un personaje y dos o tres años después ves una película que además se está forrando
Totalmente.
Hasta las cejas, que te ha copiado el diseño y dices, coño, por lo menos, hombre, un reconocimiento, un poquito.
Sí, ¿no? Me pague como si hubiese sido el diseñador que te lo ha hecho, ¿no?
Que le hubiese costado a Steven Spielberg, porque yo no me creo, ya hablando un poquito en serio, que es que por casualidad pues aparezca un personaje que es clavado, de verdad, a este, es decir, es que no sé.
Sí, no, el otro que dice, sí, yo me he liado los cómics de Warren doblado. O
sea, encima, que... ¿no? Pues, chico, no sé. Bueno. Él mismo.
Desde hace un año, un grupo de amigos y admiradores del dibujante, encabezado por el director Víctor Sarabia, pues aprovechando la efeméride de los 25 años del estreno de la película E.T. el extraterrestre, han preparado un documental titulado Melvin contra E.T., donde tratan el oscuro caso del presunto plagio de Melvin y la figura de Joaquín Blázquez, con entrevistas a autores tan importantes como Max Bernet o Neil Adams, o cineastas como Juanma Bajo-Ulloa, pues repasando así a su vez lo que fue una de las épocas más fructíferas del cómic en España en cuanto a artistas, pero poco o nada valorados por las grandes editoriales.
Muy bien, pues es el fantástico reportaje que nos envía a través del Flash Gordon el reportero de La Duna.
Hombre, lo montaremos la semana que viene.
Que de Estados Unidos ha volado a Cataluña y vamos a ver de Cataluña pues a qué otro país vuela la próxima semana. Ha sido la sección Conozca a... en este caso fue Joaquín Blázquez. Y entramos en la recta final ya. David, ¿algún comentario oportuno?
Bueno, creo que no. Tocaba el Briconsejo Jedi, ¿no?
Ya lo sé, pero que antes, perdóname, que ser educado, chaval.
Habla, sí, sí.
Está David al teléfono.
Si además voy a improvisarlo, porque ni siquiera lo pensaba.
Y como no lo vemos a David, pues por eso le pregunto todo el rato.
No, vamos a escuchar las sabias palabras del Maestro Jedi.
Vaya, pues vamos al Briconsejo del Maestro Jedi, que está aquí presente. Atención.
Bien, la semana pasada hablamos de... creo que fue del lápiz, ¿no?
Sí, el lápiz que... Tú decías que...
Bueno, no, dejamos ese tema, es lo que decía.
Sí, vale.
El caso es que cuando tienes un dibujo a lápiz, luego tienes que entintarlo, que es... Bueno, no es calcarlo, pero es dibujar encima con tinta, con algún elemento. Bueno, vamos a decir un truquito. Otro día hablaremos de técnicas, hay muchísimas técnicas. Hoy un truco en cuanto al modo de entintado, ¿no? Porque uno dibuja la línea y suele quedar fría, y cuando decimos fría quiere decir que no tiene volumen, que es un trazo fino, a menos que utilice un pincel, o incluso cuando lo utilizas no sabes dónde tienes que dar el grosor, ¿no? Pues un pequeño consejo siempre, cuando entintas, intentar que las zonas de más grosor, las zonas que tengan volumen en la línea, se formen en la zona en la que en teoría tiene sombra el personaje.
Por ejemplo,
un personaje o una figura.
¿Me puede repetir, por favor, el consejo?
Es dar sombra, engrosar o dar volumen a las líneas que se encuentran en la parte donde debería estar dando sombra al personaje o la figura que estamos dibujando.
Ah, perfecto.
Ya está, es sin sencillo.
Imagínense el punto de luz, ¿no? Sí. De dónde va a venir la luz.
Sí.
Entonces, en ese lado del personaje va la línea fina y el lado contrario que
va un poco más gruesa. Sí, eso le ayuda a que tenga más volumen y un poquito más de fuerza al dibujo, no quede muy simple o con un poco más de, ya te digo, menos frío.
Perfecto.
Un consejo. Vamos, nota todos los...
Ya que cada vez estoy dando consejos más sencillos, porque me dijeron que me largué la primera vez. Estaba deseando que me llegasen mi pequeño alumno y solté mucho. Poco a poco.
Todos los padawan del dibujo, tomamos nota.
Este ha sido el briconsejo cortito, pero intenso, claro, del Maestro Jedi en Planeta Duna. Perfecto, pues entramos en el disco dedicado ya para despedirnos. Antes sí me gustaría recordar cómo contactar con La Luna en Almería, a través de qué medios, compañeros, podemos hacerlo.
¿Estás tú o lo digo yo?
Ah, pues yo mismo. Laduna.net, a través del correo electrónico en info.laduna@gmail.com, uh-huh. O cuando hacemos alguna de las reuniones, que la avisamos también en laduna.net, pues pasándose por ahí y conociéndola en persona.
Perfecto.
Quedamos menos miedo de lo que parecemos en la radio.
Sí, no, yo no tengo, vamos, yo no tengo miedo, ¿eh?
Bastante menos. Bueno, pues el disco dedicado, David.
¿Quién lo lleva?
Pues esta vez se lo hemos dejado a nuestro amigo Javi. Estaba mirando que he entrado ahí, me pensaba que iba a ser Javi a pegarme.
Sí, entra una persona a la radio ahora, ¿no?
Están entrando,
sí, tú sigue, tú lo tuyo.
Pues Javi nos decía que ya que estábamos hablando de cosas de ciencia ficción, sí, y tal, sí, vamos a meter una cosa de la Steve Miller Band.
Hombre.
Que se llama Serenade from the Stars, que trata el tema de la nave espacial que surca. Y que bueno, pues otra mucha gente recordará la versión que hizo, me parece que M-Clan, ¿no?
M-Clan, correcto.
¿Cuándo me decías que lo hiciste poco?
Llamando a la Tierra, años. Pues si no recuerdo mal, apóyame, David, pero yo creo que 4 añitos, ¿no? Largos.
Pues no lo sé exactamente, lo único que sé es que no se quebraron mucho la versión, porque
igual. No, la música musicalmente es lo mismo, le metieron letras, como lo del himno, bueno, España, pues, ¿no? Meterle letras.
¿Es una versión, chicos?
Nada, pues aquí hemos tenido la original y nada, con esta nos despedimos, recordando y fantaseando un poquito con esos mundos, con esas pandimensiones y dejando viajar un poco la mente.
Planeta Duna, gracias Juanma. Hasta la semana que viene, gracias
hasta
David.
Luego. Adiós.
Hasta luego.